Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Profesores, empecemos, Alfonso, aclarando la explicación que dio César sobre misoginia es correcta, pero podemos decir más sencillamente, misoginia es el odio a las mujeres, y misógino es el que odia a las mujeres, por eso es suficiente.
Ah, bueno, una corrección. Ayer estuve en una conferencia donde los más jóvenes eran César y mi persona, ¿no? ¿En serio? En serio, la conferencia de Augusto Galán, ¿no? Los más jóvenes éramos los dos.
Había como dos milenios ahí.
Sí. Bueno, la conferencia. Bueno, profesor, Laura Osorio dice que una fanática de Carol Hill preguntó a la Real Academia de la Lengua qué significa en Colombia la palabra tusa, título de una canción de esta cantante. ¿Qué se supone le respondió la Academia, profesor? Entonces, Carol Gil es una cantante, además ella es paisa, ¿no?
Carol G.
Carol G. Ella fue presentadora de televisión, entiendo. Y ahora es muy, muy, muy famosa, no solamente en Colombia.
Es un influencer, sí.
¿Sí? Uh-huh. Claro. Sí. Bueno, entonces, la palabra tusa, profesor.
Sí, Laura. Supongo que la Academia le respondió lo que dice el Diccionario de Americanismos. ¿Qué dice el diccionario de americanismo? Lo mismo que el diccionario de colombianismo. Dice, la tusa es el sobrante de las cosechas de maíz que no sirve para el consumo. Y también puede ser lo que queda en la mazorca después de quitar los granos. Entonces queda la tusa. Pero en Colombia, además de este significado en el lenguaje popular, tusa es tristeza causada por el desengaño amoroso. Entonces, la canción de Karol G es eso, precisamente, un desengaño amoroso, una pena de amor. En eso se basó la letra de la canción de
Karol G. Yo pensé que la tusa era otra cosa, es que antes no se usaba el papel higiénico, ¿no?
No es... Ese era el cuento que echaban, ¿no?
Cáustico, Alfoncito, y ahí está diciendo que viene del mundo rural.
Pero les doy un dato muy particular, y es que la tusa sí se come. Sí, claro, usted nunca ha probado los maíces, esos pequeñas mazorcas que venden enlatadas, vienen con la tusa y usted se la come.
¿Y usted alcanzó
pero sola? Es tiernita.
¿Alcanzó solo la tusa ya en Zapatoca o no?
No, yo no soy de esas épocas. Yo usted, nací en el siglo antepasado.
¿Usted, Moniquirá? ¿Sí?
La tusa no la utilizamos, pero sí comíamos mucha mazorca.
Bien, Alberto Durán pregunta, ¿qué es un informe? Y si la norma impuesta por el alcalde de Bucaramanga, el doctor Juan Carlos Cárdenas, sirve o no sirve para el control de las dependencias de la alcaldía. Esta pregunta, profesor, porque el alcalde ha establecido un sistema que todos los días tiene que entregarles un informe digital de las actividades que cada secretario realizó durante el día. Entonces él pregunta, ¿qué es un informe, profesor?
Claro, con mucho gusto, Alberto. Creo que Alberto pues hace esta pregunta porque esto es un tipo de redacción. Y tal vez ha asistido a alguno de mis cursos, porque yo cuando dicto ortografía y redacción incluyo también el informe, los memorandos, las actas, todo lo que tiene que ver con la redacción. Entonces yo creo que Alberto posiblemente ha asistido, no recuerdo exactamente si asistió a un curso, pero por eso me pregunta. Pues un informe es una comunicación destinada a presentar de una manera muy clara y pormenorizada el resumen de las actividades y de los resultados que hay en los mandos medios de una oficina o de un comité de trabajo o por cualquier persona que tenga responsabilidad de un cargo de dirección o de administración. Pues el informe debe ser muy sencillo, una redacción muy sencilla, en lenguaje claro, no admite vocabulario rebuscado y además en él no caben situaciones personales ni sentimientos afectivos. Tampoco pues puede ser un seco y lacónico. Entonces esto es el informe. En todas las dependencias se hace. Hay informes técnicos. El informe técnico es el que hace, por ejemplo, la persona que llega a hacer una visita en una empresa, llegó el visitador y viene a hacer hace una visita y inspecciona todo y luego pasa un informe. Pero en esto que pretende el alcalde, es un esto no es nuevo. Esto lo tienen muchas empresas, Alfonso.
Sí.
Lo tienen, yo lo conozco, por ejemplo, el Vanguardia Liberal, el doctor Alejandro Galvis, obliga o no obliga, sino por norma, a reglamento de la empresa, todas las dependencias tienen que presentar un informe. Entonces hay un informe de contabilidad. Sí, estaba doña Isolina, en la contabilidad, ella manejaba todo lo de contabilidad y todas las empresas de contabilidad tenían que presentar un informe. Así pasaba con la redacción, con los talleres. Y entonces el doctor Galvis, que en esa época con 5 periódicos en Colombia y viajaba a Miami constantemente, donde estuviera él estaba informado de lo que estaba sucediendo en el periódico por los informes que recibía doña Zoraida Uribe de Da Silva. Ella recibía todos esos informes y los comunicaba al doctor Galvis. Entonces las grandes empresas se manejan con esos informes. No hay que hacer, eso es una hoja muy sencilla. Lo que hay que empezar aquí es por hacer una reingeniería en las dependencias para saber cómo están, si tienen un manual de funciones que está funcionando, ese manual, porque si no, no se puede hacer el informe, los informes. Le cuento esta anécdota. Hace algunos años nombraron a un amigo en una secretaría municipal, creo que fue por allá en la época del doctor Alfonso Gómez Gómez. Cuando me lo encontré le dije, ¿qué hubo? ¿Cómo le ha ido en la secretaría? Me dijo, no, estoy mamado, así textualmente, estoy mamado, ya me provoca renunciar porque eso no la queda, no hacen un carajo ni nada. Le dije, ¿no se ciñen al manual de funciones? Dijo, sí, eso ya, pero los concejales, ya, tal, y no hay que, bueno, un desespelote. Le dije, no, pues haga el manual de funciones y hágalo cumplir y haga que le rindan un informe diario de las actividades que ellas hacen. Y así parece que funcionó. Entonces, así le puede funcionar al doctor Juan Carlos Cárdenas. Así funcionan las grandes empresas, Alfonso.